Vamos a revisar la palabra de Dios y así que les pido que vayan a Apocalipsis 22. Vamos a leer los versículos desde el 6 hasta el 21. Vamos a terminar esta serie que hemos estado hablando y vamos a hablar acerca de la venida de Jesús. Entonces, cuando hablamos acerca de la venida de Jesús, y por eso le celebramos la Navidad, pero ahora vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Venida de Cristo 2.0. Bueno, entonces cuando vemos que Jesús viene y entonces repobla este mundo, nosotros podemos experimentar cosas como una seguridad verdadera, amor, diversidad, también vida, paz, una relación personal sólida, una restauración completa, también plenitud en nuestras vidas y también una plenitud en lo que hacemos. Eso suena bastante lindo, ¿cierto? Pero pues como cualquier niño que está muy emocionado y que tiene muchas ganas de llegar a la casa de su abuela, hay una pregunta que queda en el aire. Como papá, ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Ya estamos cerca. Esta es una pregunta que cuando los niños la hacen, ellos están diciendo como estoy tan emocionado, tan de llegar allá que por favor necesito que me digas que ya estamos cerca, porque no va a ser fácil. O sea, si me dices que estamos cerca, yo puedo esperar, porque esperar es muy difícil y realmente esperar es muy difícil, porque las cosas en este momento no están bien. En algún momento van a estar bien, pero en este momento no están. Así que nos preguntamos, ¿cuál es la respuesta que tiene Dios a esa pregunta llena de angustia? ¿Ya vamos a llegar? ¿Ya estamos cerca? Hace unos años el New York Times publicó un artículo que se llama ¿Por qué la espera es una tortura? Lo que describía este artículo era un problema que tenían los ejecutivos que manejaban, administraban uno de los aeropuertos de Houston, y era que los pasajeros estaban bastante cansados, hartos de esperar durante mucho tiempo a sus maletas cuando ellos se bajaban de sus aviones. Así que las personas que administraban los aeropuertos hicieron lo que ustedes y yo haríamos. Ellos contrataron más personas que trabajaban recogiendo las maletas y poniéndolas en las bandas. Entonces, pues imagínense que eso bajó en 8 minutos, disminuyó la espera 8 minutos. Así que, uy, bueno, uno dice, listo, perfecto. Ahora los pasajeros no van a tener que esperar mucho tiempo. Y eso era realmente muy poco tiempo, pero aún así los pasajeros se quejaban. Entonces, estos ejecutivos que manejaban los administradores de este aeropuerto dijeron, bueno, vamos a encontrar algo diferente, vamos a hacer algo diferente. Entonces, lo que hicieron fue que el recorrido desde que se bajaban del avión y llegaban al lugar donde recogían sus maletas, lo alargaron, lo hicieron más largo, algo de 10 minutos. Así que cuando llegaban a la banda donde estaban sus maletas, simplemente tenían que esperar un minuto para poder recoger sus maletas. Esto me incrementó la espera realmente durante 9 minutos, pero cuando llegaban allí funcionaba perfectamente, y aunque las personas tenían que esperar mucho más tiempo, pero como tenían que hacer un recorrido en ese transcurso, realmente no se quejaron más. Entonces, lo que hay detrás de todo esto, de esta investigación del Instituto de Tecnología de Massachusetts, es que hay psicología en la espera. Entonces, cuando nosotros podemos ocupar nuestra cabeza, nuestra mente en algo que es productivo, por ejemplo, cuando estamos caminando, pero hacemos algo productivo, entonces decimos, bueno, puedo esperar con calma. Esto, en esta búsqueda me di cuenta que cuando vamos en un ascensor hay espejos. ¿Para qué son estos espejos? Bueno, nos podemos mirar en el espejo, vemos que tenemos una manchita aquí y allá, que nuestro pelo está desarreglado y nos arreglamos. Estos espejos están ahí para que podamos usar este tiempo, ocupar ese tiempo. Cuando ocupamos nuestro tiempo, hacemos que la espera sea mucho, mucho mejor. Y en otras palabras, la cantidad de tiempo que esperamos es menos importante que lo que hacemos mientras esperamos. Bueno, entonces Dios, ya estamos llegando, ya estamos cerca. No. Pero eso es lo que necesitamos hacer mientras esperamos. Esto es lo que acá tenemos tres palabras de Apocalipsis 22 que nos pueden recordar lo que debemos hacer: la palabra, la alabanza y atestiguar. Vamos a revisar estas tres palabras mientras leo Apocalipsis 22 desde el 6 al 21. Esta es la palabra de Dios y dice: El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo: No, cuidado. No hagas eso, soy un siervo como tú, como tus hermanos, los profetas, y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. También me dijo: No guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa. Y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras, y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia dicen: Ven, y el que escuche diga: Ven, el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Señor Jesús, necesitamos gracia para poder venir a esta escritura, Señor, y a esta parte en la que termina tu palabra, Señor. Realmente no merecemos que esta palabra tenga sentido en nuestros corazones, Señor, pero sí te pedimos que de manera inmerecida nos des tu gracia, Señor, y que nos ayude, Señor. Ayúdanos a crecer y a someter nuestras vidas a ti, rendirnos a ti, Señor. Te oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios, ya vamos a llegar, ya estamos cerca. No, no. Pero esto es lo que necesitamos hacer mientras esperamos. Necesitamos convertirnos en personas de la palabra. Entonces, bueno, ustedes saben que Dios es bastante serio cuando habla acerca de esto, porque cuando hablamos acerca de la confiabilidad y la verdad de la palabra, de las escrituras, y bueno, durante 6 veces vemos en la palabra que dice: Bendecidos son aquellos que guardan las palabras de esta profecía. No las cambien, no las dañen, no las añaden. Y aquellos que escuchan las palabras, la palabra de la profecía, y si cualquier persona le añade algo, si alguien le quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. Así que ustedes pueden imaginarse la situación acá, ¿sí? Aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, aquí en las escrituras vemos que la palabra del Señor es muy importante, es demasiado importante. Es un regalo muy valioso para ustedes y para mí. ¿Y por qué esto es tan importante y tan útil? Porque nos recuerda que estamos bajo la autoridad. sí, hay algo, es algo. Hay alguien que es más grande que nosotros y ese alguien, Dios, sabe cómo el humano experimenta lo mejor de sí. Entonces, de esta manera vemos, ok, ¿por qué esto es tan importante para nosotros? Listo, Dios que sabe todo esto. Él nos ama tanto que nos puede decir que es lo importante. Dios está ahí. Y Dios no está callado. Dios nos se ha revelado a sí mismo de una manera impresionante y bellísima a través de su palabra. Así que cuando alguien me dice a mí, como que yo no escucho a Dios, me siento muy distante de Dios durante estos días. Entonces, lo que normalmente está sucediendo es que hay muy poco ingreso de la palabra de Dios a nuestras vidas. Entonces, para poder comunicarnos con Él y conectarnos con Él, con ese Dios que se revela a nosotros y que nos da lo de Él, todo lo mejor de Él, cuando la gente me pregunta, ¿cómo puedo realmente crecer como cristiano? Mi respuesta es aquí, en la Biblia, porque la Biblia es una de las maneras más efectivas para que nosotros, personas como nosotros, podamos crecer, porque escuchamos de ese Dios que nos creó, que nos ama demasiado para comunicarse con nosotros y podemos escuchar lo que Él tiene que decir para nosotros. Así que crecemos, ese es el resultado, crecemos. Crecemos y maduramos. Entonces no hay mucha sorpresa cuando nosotros miramos alrededor nuestro y vemos la historia de la cristiandad. Vemos que muchas de las personas más influenciables cristianas eran personas de la palabra, como gente como los abolicionistas, como la abolicionista Harriet Tubman. Ella era una mujer de la palabra de Dios. Para ella la palabra de Dios era valiosísima, preciosa, y hacía eco en su cabeza y pasaba por todas sus venas. Así que así, podemos leer algo que dice, cuando yo iba al lugar donde me lavaba mi cuerpo y me lavaba mi ropa y tomaba agua allí y con mis manos yo decía, oh Señor, lávame, hazme limpia. Cuando yo tomaba la toalla para secar mi cabeza y mis manos, yo le pedía a Él, oh Señor, oh Jesús, por favor ayúdame, sécame, limpia todos mis pecados. Cuando cogía la escoba y empezaba a trapear, le anhelaba y le decía al Señor, oh Señor, cualquier pecado que haya en mi corazón, por favor, quítalo, límpialo, bárrelo, límpiame, Señor. Así cuando ella tuvo la oportunidad de ayudar a muchas personas, demasiadas vidas que estaban esclavizadas a través de este ferrocarril subterráneo, adivinen qué pasó en su corazón, la palabra de Dios estaba ahí. Y la palabra en Isaías 16:3 dice, el que da testimonio. Esta palabra dice, cuiden a los fugitivos, acompáñenlos, guíenlos, no los traicionen. Así que cuando nos acercamos a un nuevo año, es una forma de animarnos para que podamos convertirnos en personas de la palabra. Bueno, les voy a decir algo que, bueno, creo que mañana o antes de que termine este año voy a poner un video. En la página de YouTube para que ustedes puedan tener como algunas reflexiones, algunas guías, directrices, para que puedan hacer un estudio en la Biblia, un estudio bíblico durante el año. Y ahí es cierto que muchas personas se sienten intimidadas cuando uno dice, uy, voy a devorar este libro en un año. Y realmente no lo tenemos que hacer. Es simplemente leer, buscar la palabra, consumir la palabra. Porque va a ser buena, es bueno, y les voy a dar bastantes consejos como su pastor, pero lo más efectivo que yo les puedo decir y les puedo dar como pastor es animarlos. Cualquier cosa que tenga que suceder en el próximo año, en el futuro, por favor, comprométanse con la palabra de Dios. Entonces, bueno, claro que sí, la respuesta es que vamos a crecer. Vamos a aprender de la palabra de Dios y así nos vamos a conectar con Dios y crecer como sus seguidores. Así que Iglesia United Church, en el año 2021, por favor, tratemos de ser personas de la palabra, porque esto, ser personas de su palabra, nos va a ayudar mientras esperamos. Y luego encontramos acá cuando decimos, Señor, Dios, ya estamos llegando, ya estamos cerca. No, Pero esto es lo que ustedes pueden hacer mientras esperan. Alabar no es lo siguiente. Hola, John, aquel que vio y escuchó todas estas cosas, estando bien, estando, cuando escucho que Jesús me dice, no hagas esto, yo he sido también uno de los seguidores y he también guardado acá los libros, el libro de la vida. El ángel me dice, no, no me alabes a mí, tienes que alabar al que realmente debemos alabar. Entonces acá podemos ver cuando Juan está tratando de alabar a un ángel y entonces vemos como, ok, Juan está confundido porque ha visto una visión psicodélica y es bastante claro para él que él se siente pequeño y debe haber algo muy grande, algo muy grande. Así que cuando Juan termina de ver esta visión, ve a este ángel, que ve a este ángel y Juan le dice como, oh, voy a alabarte a ti, voy a darte mi corazón, tú eres tal vez el ángel más grande que exista. Pero el ángel le dice, no, no hagas eso, no me alabes a mí. No alabes a esto, alaba a Dios. ¿Por qué? Porque el ángel se identificaba a sí mismo como una criatura, no como el creador. Entonces este ángel decía como yo soy una criatura como tú, Juan. Tal vez soy más grande, pero eso no significa que yo voy a ser, yo merezco alabanza, así no es. Entonces mientras yo pensaba acerca de esta parte de la escritura, pienso que esto es bastante estratégico, sobre todo si ustedes recuerdan el primer público que tuvo Juan. Juan trabajó con estos cristianos nuevos que tenían una gran presión para alabar el placer, el poder y muchas cosas más que estaban en este culto en el que vivía esta iglesia nueva. Así que Jesús. Así que Dios de una manera estratégica está usando esta imagen, esta visión, esta situación en Apocalipsis, diciendo como no me alaben a mí, no alaben a la criatura, alaben al creador, no a lo que él ha creado, alaben a cual todo pertenece, al comienzo, al fin, al alfa y al omega. Esta advertencia realmente se enfatiza un poco más en el versículo 15. Entonces podemos ver que aquellos que estaban en la Nueva Jerusalén y en la parte de la Nueva Jerusalén, que estaban eran comparados con los que estaban fuera de la Nueva Jerusalén, podemos ver cuando dice, pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Los perros. Okay, como Jesús, ¿qué es lo que quieres decir acá cuando hablas en contra de los perros? O sea, ¿tienes algo en contra de los perros? No, realmente Jesús no tiene nada en contra de los perros. Pero aquí en este contexto, cuando se hablaba de los perros y a alguna persona se le decía que era un perro, era una forma bastante despectiva de referirse a esa persona, porque en este contexto y en esta situación histórica, los perros estaban en la calle y pues realmente no eran esa mascota linda que nosotros tenemos hoy día. Un perro callejero era una peste, era una plaga. Y los perros simplemente se les importaba llenarse y comer y llenarse por el momento. Por eso es que se utiliza este ejemplo. Entonces yo encuentro esto bastante interesante, que es que encuentro que cuando una criatura humana alaba algo que también es parte de la creación, él o ella lo que hace es que se está convirtiendo en un subhumano. Menos humano, menos en la imagen de Dios y más como lo que está alabando, adorando. Esto me parece bastante interesante porque este es el impacto de alabar algo que realmente no debería ser alabado. Cuando alabamos lo equivocado, eso nos mata, termina destruyendo, nos esclaviza, nos hace menos humanos. Así que aquella persona que piensa que el placer o la comodidad es lo más grande y alaba el placer y la comodidad a lo largo del tiempo, lo que va a hacer es que se va a convertir en un esclavo que solamente va a necesitar más o va a querer más y nunca va a estar contento ni satisfecho. Aquella persona que cree que su propia justificación es lo más grande, se va a convertir en alguien solitario, lleno de odio en un maníaco. Aquella persona que piensa que la aprobación o la fama es algo, es lo más importante, se va a convertir en alguien bastante inseguro, paranoico, deshonesto, una persona que realmente necesita hacer un show todo el tiempo, porque está esclavizado a la opinión que tienen otros de esta persona. Esto nos mata, esto nos mata. Alabar esto, no lo otro. Y bueno, aquí también cuando tenemos algunos créditos, algunos críticos de la cristiandad, es como, ah, es como, es su Dios, es un Dios narcisista, cómico, que cósmico, que es, que pide absoluta lealtad y alabanza. Realmente Dios no es eso. Él es un buen creador, amoroso, que sabe que cuando nosotros alabamos otras partes de la creación, nos convertimos en menos humanos. No nos hacemos más humanos, sino menos humanos. Así que cuando Él exige una alabanza exclusiva, lo que Él trata de hacer es que nos trata de proteger, de que nos convirtamos en algo que no, a lo, para lo que no fuimos creados. Entonces, en últimas, es poder ser, poder que nosotros podamos ser esas personas que podemos llevar esa imagen redentora, perteneciendo a la Nueva Jerusalén y no siendo los perros. Aquí dice como, bueno, a Dios, Dios quiere a las personas, Dios le agrada a las personas y quiere que las personas lo alabemos a Él. Y Él no quiere que nosotros alabemos algo de la creación o algo que realmente no es Él, porque eso nos va a destruir. Solamente alabarlo a Él, solo a Dios y a Dios solo. Pero bueno, entonces también le preguntamos aquí a Dios, Dios, ya estamos cerca, ya vamos llegando. No, pero esto es lo que pueden hacer, podemos hacer mientras esperamos, atestiguar mi gracia. Y acá estoy utilizando la palabra y el verbo atestiguar mi gracia, o ser testimonio de mi gracia. Es cuando, como un verbo, cuando podemos, cuando alguien personalmente ha visto y experimentado algo y de esa forma se puede ver. Pero también como aquella persona que ha testiguado, ha visto el testimonio y va y le cuenta a los demás, les dice, he atestiguado y ahora doy testimonio de lo que ha hecho Dios, de la experiencia que he tenido. Así que en ocasiones algunas personas se ponen un poco nerviosas cuando ven, cuando leen el versículo 12, miren lo que dice acá, Jesús, miren que ya vengo pronto. Ok, sí, eso está bien. Traigo conmigo mi recompensa, listo, eso está chévere, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Uy, esto ya está, se pone feo. Nosotros no nos gusta eso. ¿Ven? Tal vez esta cristiandad, este cristianismo, o tal vez este cristianismo realmente es lo que, como cualquier otra religión, que nosotros debemos tener un buen comportamiento para poder llegar a Dios. Tal vez sí sea como actuar conforme a una norma, a un estándar, y realmente no es acerca de la gracia. Tal vez esto es simplemente acerca de hacer las cosas para agradar. Pero entonces cuando lleguemos a las puertas del cielo, decimos como, ok, ¿qué hiciste para llegar aquí? No, 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 no he hecho nada. No he hecho nada. ¿Realmente es esto todo lo que significa lo que está diciendo Jesús acá? No, realmente no es esto lo que dice Jesús. Toda la Biblia lo que nos cuenta es una historia consistente de gracia. Es la misma historia. No hay ninguna sorpresa, no hay ninguna forma en la que nosotros decimos como, ay, ¿qué pasó aquí? No, realmente no. Es una cosa buena durante toda la Biblia. De hecho, cualquier persona que haya hecho algo bueno, sin importar todas las cosas malas que haya hecho, puede entrar a las puertas del cielo, puede entrar. Eso es eso bueno que podemos tener cuando confiamos en Jesús, el Mesías prometido de Dios, el único que es bueno, el único. Así que no podemos decir como, ah, bueno, eso es mío, esto es mío. No, la única cosa buena que podemos encontrar acá acerca de la salvación, lo maravilloso que podemos encontrar es que nuestra salvación solamente es hacer a través de la fe a través de Jesús y que no somos salvos por nuestras obras. Claro, las obras importan, por supuesto que sí. Pero, y obviamente nuestras obras son una gran señal de que somos salvos. De hecho, se asume que sí, claro, son importantes por eso, porque dependiendo de nuestras obras, podemos mostrar que hemos recibido gracia. Pero de hecho, se asume aquí, en este pasaje, que no somos suficientemente buenos para salvarnos a nosotros mismos. Si lo fuéramos, pues no necesitaríamos ese lavado que recibimos en Dios. Entonces, cuando acá leemos en el versículo 14, cuando dice lo siguiente, dice, bueno, acá dice, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Bueno, acá, cuando llegamos aquí a la palabra lavar, es algo bastante como saberlo todo lo que voy a decir, pero cuando leemos la palabra lavar en griego, nos dice que es una acción que se hace una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Entonces, aquí es que podemos ver que sí, Dios, realmente estamos cerca, ya vamos llegando, somos realmente salvos, y sí, la respuesta es sí, somos salvos, realmente hemos sido salvos por Jesús, pero a la misma vez no lo somos, y no hemos llegado al final, porque el pecado es algo que nos contamina a diario, todos los días. Así que nosotros mostramos que hemos sido salvos acerca de la gracia a través de la fe en Jesús. Pero eso es algo que dura toda la vida. Es un enjuague, es una lavada, arrepentimiento, fe. Entonces eso significa que los cristianos reales no debemos como fingir que no pecamos. Porque los cristianos reales no deberíamos hacer un show o mostrar algo que Dios nos ama y que realmente somos felices. No, estoy hablando de los cristianos reales, a los que somos un caos total, los que nos equivocamos a diarios, los que sabemos que nuestra única esperanza es Jesús. Y aquellos que están experimentando esto o que lo han experimentado personalmente, quiero hablar con ustedes acerca de esto, porque Dios nos invita algo de lo más bello de su realidad, y es que nos dice, sean ustedes mismos, experimenten ser ustedes, y para que así puedan inventar la bondad de la gracia, porque testificar esto, ser testimonio de esto, nos ayuda demasiado en el momento de la espera, porque al recibir esta gracia en Jesús, esta gracia maravillosa en Jesús, bueno, nosotros como cristianos en ocasiones podemos decir como, ay no, nosotros pensamos, ay no, le muestro, somos testigos mostrándole a la gente qué tan buenos somos, ay, nosotros posamos, nosotros realmente estamos en un show. Y realmente eso es una forma buena de testificar, pero realmente es un cristianismo falso. Y realmente así no es ser cristiano. Eso no es ser testigo ni testimonio de Dios, ni de la gracia de Él. Entonces pueden mirar la invitación que nos da en el versículo 17, cuando dice, aquellas personas que están llenas del Espíritu Santo y le están haciendo una invitación a otras personas que aún no han llegado a este lugar, y dice, el Espíritu y la novia dicen, ven, y el que escuche diga, ven, el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Así que sí, si tienen sed, vengan, ¿hay algo que está mal en su vida? ¿Hay algo mal conmigo? Entonces voy a acercarme y tomar del agua de la vida y esa agua que nos sana, que nos quita la sed de Jesús, es lo que realmente hace la misión del mundo, la misión en el mundo para poder salvar a la iglesia. Es cuando nosotros hablamos con gente y como nosotros reconocemos que somos hijos del Dios que nos ha hecho, que nos ama, que nos ha amado, y que en su amor infinito ha enviado a su Hijo para vivir aquí, para morir por nosotros y salvarnos de nuestros pecados. Así que si saben, conocen a este Dios, con este Dios que dice, bueno, cuando ustedes no tienen, están en bancarrota completa espiritualmente, Él dice, venga, vengan a mí, ustedes pueden venir a mí, encuentran en mí el agua que va a sanar y a quitar esa sed. Porque aquellos que están al punto de colapsar, de estar destruidos, les dice, vengan a mí y satisfáganse con el agua que yo les doy. Ustedes saben que Dios trata con personas que están totalmente dañadas como yo y nos ayuda y nos sana. Él nos está invitando a estar con Él, sin importar lo destruidos y lo rotos que estemos. Y eso es ser testigo, eso es testificar, eso es la gracia. ¿Esto qué tiene que ser qué tiene que ver con la espera? Y esto es bastante chévere. Aquí, entonces, cuando estamos aquí, volvemos al aeropuerto de Houston y las personas que lo administran, pues tratan de encontrar una solución a las quejas de los pasajeros. Entonces, bueno, también encontramos que investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts descubre que hay algo que es importante mientras esperamos. Pues la espera es hacer algo mientras esperamos, ¿no? Entonces, lo que nos afecta no es la espera como tal, sino es lo que hacemos durante la espera. Y si tenemos algo que hacer mientras esperamos, pues realmente no tenemos algo que nos moleste ni que nos fastidie. Así que podemos ver en este cuadro, en esta línea de tiempo, vemos a Jesús como, ok, Jesús va a venir pronto, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto. Y cuando para nosotros decimos pronto, para nosotros puede ser minutos, horas, días, pero para Jesús, para Dios, el tiempo no es igual. Aquí, pronto, es como, ok, pronto es la próxima victoria, ok, pronto durante un tiempo y luego una victoria. Tenemos una victoria. Y después de la crucifixión y después de la resurrección de Jesús, lo que encontramos es que tenemos en Él, en Jesús, a quien hace todo nuevo, hace todas las cosas nuevas. Y que es esa cosa grande que no ha pasado aún. Bueno, hay algo que necesita pasar primero. Hay algo que necesita suceder primero. Y es que la novia necesita estar lista. La iglesia de Cristo debe estar lista, llena. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia necesitamos estar listos para ese momento. En otras palabras, ya estamos llegando, ya estamos cerca, pues todavía falta, porque aún Dios necesita tener más personas para salvar. Y si nosotros queremos llegar pronto allí, a este tiempo, y si no queremos pasar nuestras vidas destruyéndonos a nosotros mismos y acercándonos a la muerte, entonces busquemos a Dios. Entonces Dios nos dice, si ustedes quieren llegar pronto al lugar que tengo, sean testigos de mi gracia para que puedan guiar a la generación que viene. Sean esa misión que testifica y es testimonio de mí. Esto es exactamente lo que Pedro dice. Cuando Pedro dice en Hechos 3, 19 al 21, entonces sucedió un milagro y muchas personas están hambrientas porque quieren ser restaurados. Entonces básicamente lo que dicen es como, ok, ya estamos llegando, ya estamos cerca. Entonces dice acá, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Hay que arrepentirnos, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Así que podemos adelantarnos, así que podemos acelerar esto, nuestro rol en la misión. ¿Ya estamos allá? ¿Ya estamos cerca? No. Y esto es lo que debemos hacer mientras esperamos. Debemos volvernos personas de la palabra, convertirnos en aquellos que buscamos la palabra y estamos invitados a invitar a otros pecadores a experimentar mi gracia que es libre, dice Jesús. Bueno, entonces adelantándonos un poco en esta historia, podemos jugar nuestro rol en la historia y entre más las naciones. Y si hay más generaciones que respondan a esta invitación a través de que pongan su fe en Jesús, Entonces nos acercaremos más y más a la segunda venida de Jesús. Es un privilegio. Démosle gracias a Jesús por esto, Señor Jesús, gracias por este privilegio. Es algo bastante fuerte y chocante de cierta forma porque nos sentimos pequeños, pero sabemos que tú nos estás invitando, Señor, y gracias, Señor, por invitarnos a tu historia para que podamos participar en ella. Señor, te pedimos que nos fortalezcas porque a veces nos da miedo compartir tu gracia. En ocasiones tenemos miedo, pero sabemos que tú nos puedes liberar. Sí, sabemos que necesitamos tu fuerza, Señor. Padre, por favor, permítenos ser ejemplo para muchos, y cuando estemos sedientos, podamos mostrarte a ti, Señor. Nosotros te necesitamos, porque las cosas no están bien. Te necesitamos, Señor. En tu nombre, amén.